El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Soy Mario Alcudia. Bienvenido a esta cita con la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. En la cadena COPE comenzamos El Espejo, en su edición diocesana, en este 18 de octubre. El domingo celebraremos el Domum. Fe más caridad igual a misión. Es el lema de este año, pero podríamos decir también que es el alma de la misión. Y es que la caridad es la floración de la fe y la misión previene a la fe que se hace caridad, la acompaña y la hace fructificar. Desde el comienzo de su pontificado, el Papa Francisco no ha dejado de recordarnos que la labor de la Iglesia no puede confundirse con la de una ONG. Es verdad que los misioneros se preocupan de las necesidades materiales allá donde están, pero lo que les mueve no es la mera filantropía, sino un corazón que desborda la fe y la caridad. Sin ellas, es decir, sin la presencia viva de Cristo, de poco serviría la ayuda material. En su carta para esta jornada, el cardenal arzobispo de Madrid nos recuerda que todo cristiano está llamado a ser apóstol, es decir, enviado a llevar la fe y el amor de Jesucristo a todos aquellos que no le conocen, que no le aman. Necesitamos con urgencia, dice el cardenal Rouco, reavivar el entusiasmo y la alegría de compartir la fe, el ardor misionero que haga auténtica realidad en Madrid la nueva evangelización.
El Espejo.
COPE. Estar informado. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you.
I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause... 1:34, estamos en el tercer viernes de octubre, vamos a adelantar contenido. Sandra Madrid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Hoy vamos a comenzar hablando de una peregrinación académica.
Pues sí, la que organiza mañana la Pastoral Universitaria al Pardo. Además, el martes tendrá lugar el jubileo universitario. Enseguida te lo contamos todo con detalle.
Nuestro Madrid de los Gentiles se va a dedicar hoy al cuarto centenario de la Orden de San Luis.
Se trata de la institución francesa más antigua en España, que en la actualidad realiza una labor solidaria. Ayer por la tarde daban comienzo en la Embajada Francesa en Madrid para celebrar estos 400 años.
Y los últimos minutos vamos a hablar de ese lema del que te he hablado hace un momento, fe más caridad igual a misión.
Es el lema del Domum que celebraremos el domingo. Nos va a acompañar una misionera con 40 años de misión a sus espaldas en África. Una historia impresionante.
Pues luego te la contamos. Y además de todos estos asuntos, como siempre, estamos muy pendientes a lo que tú nos cuentas. Lo hacemos a través del correo electrónico, también a través de nuestras redes sociales.
El correo electrónico espejodemadrid@cope.es. En las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter, @religion_cope y también @espejomadrid.
Y nuestro número de teléfono, por supuesto, el teléfono gratuito de COPE, el 950-6006. Gracias, Sandra. Hasta luego.
Hasta luego.
Una y 36 minutos, iniciamos el relato de la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid en este 18 de octubre. La delegación de Pastoral Universitaria comienza mañana el nuevo curso pastoral Misión Madrid con una peregrinación universitaria al Pardo. Y además la próxima semana va a tener lugar el jubileo universitario. Vamos a hablar de todo ello con nuestro delegado de Pastoral Universitaria, el padre Feliciano Rodríguez. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Mario?
Muy bien, Feliciano, la verdad que no hay mejor forma, ¿no?, de empezar el curso que con una peregrinación, esa forma tan eclesial, ¿no?, de ponerse en camino.
Sí, sí, además lo venimos haciendo durante estos últimos años, eligiendo un lugar de la diócesis cercano y así que tenga un valor así simbólico y espiritual grande, ¿no? Y este año hemos elegido al Cristo del Pardo, que es, bueno, pues un entorno bellísimo que se presta mucho para ir caminando, peregrinando, y vamos a hacerlo desde la misma ciudad universitaria. Salimos de ahí y hay un camino que podemos, al principio un poco más complicado, hay que atravesar alguna vía, pero luego enseguida entramos en una zona muy muy bonita y para caminar, rezar y llegar así andando hasta allá.
Este año la Misión Madrid, Feliciano, se va a centrar de una forma muy especial en los colegios, en la parroquia y en la familia, pero el año pasado la verdad que la universidad fue un centro, ¿no?, de esta Misión Madrid. ¿Qué balance haces desde la delegación de Pastoral Universitaria de lo que fue este primer año de Misión Madrid?
Bueno, efectivamente, este año se va a centrar un poco más en estos dos puntos que has dicho, pero lógicamente nos afecta muchísimo también a la universidad. El año pasado se potenció todo lo que ordinariamente hacemos, es el valor de la misión, ¿no? Lo que ordinariamente hacemos, toda la labor de cada capellán en sus capellanías, pues quedó muy potenciado por toda la fuerza diocesana. Ha habido un avance claro, ¿no?, en la comunión, ¿no?, de todas las realidades eclesiales que están trabajando, digamos, pastoralmente en la iglesia, en la universidad, ¿no? Por ejemplo, movimientos, la relación con las diócesis, perdón, con las parroquias, que muchas de ellas tienen grupos universitarios muy grandes, colegios mayores. Hay como una relación de comunión que realmente en sí misma es de gran valor y desde luego repercute claramente en la misión, claro, y en la evangelización de la universidad, ¿no?
Haciendo tejido, vaya.
Sí, exactamente. Uh-huh. Que es la base de la iglesia. Vamos. Uh-huh.
Decía que además, Feliciano, de la peregrinación de mañana, el martes va a tener lugar en la catedral el jubileo universitario. Es también una forma de ratificar ese compromiso, ¿no? De este ámbito tan específico.
Sí, uh-huh. Lo teníamos pendiente, porque el año pasado, claro, peregrinaron todos los arciprestazgos y las vicarías a la catedral para ganar el jubileo del año de la fe. Nosotros el año pasado lo teníamos programado, pero hicimos un homenaje a Benedicto XVI precisamente por aquella coyuntura que era también muy universitaria, ¿no? El papa universitario que deja de ser papa, que uh-huh. Bueno, fue una coyuntura que preferimos a aprovecharla para hacer un gran homenaje de la universidad. Y justo cuando íbamos a haber hecho este jubileo. Por lo tanto, lo teníamos pendiente, no lo suspendimos, sino que lo aplazamos para este inicio del curso. Por lo tanto, el martes, por la tarde, a las 7, tendremos una celebración eucarística. Empezamos a las 6:30, pero la celebración eucarística con el cardenal será a las 7, en la catedral de la Almudena, pues para ganar el jubileo todos los universitarios de Madrid, ¿no?
Estamos en el nuevo curso, hay nuevos retos. ¿Cuáles son, grosso modo, te pediría dos o tres grandes titulares, los de la pastoral universitaria, los que os proponéis desde tu delegación?
Bueno, el reforzar la comunión en línea de lo que empezamos el año pasado, que te decía, reforzar la comunión toda mucho más, acogiendo pues a otras entidades o centros universitarios que todavía no están, digamos, muy coordinados con nosotros, ¿no? Centros universitarios que no tienen capilla, etcétera, pero que estamos en relación con ellos, ¿no? Por lo tanto, ese tejido del que hablábamos antes, pues reforzarlo todavía mucho más, creo que es una labor y un objetivo importante. Y luego también queremos conectar con los últimos, precisamente porque es la misión en los colegios, queremos conectar con los últimos cursos de los colegios, ya para dar el salto a la universidad, para presentarles nuestra pastoral.
La derivación natural, ¿no?, del colegio a la universidad.
Exactamente. Muchos no conocen que hay una pastoral universitaria, que hay capillas. Entonces, muchos centros que son concertados o de la iglesia, presentarles esto creo que es un objetivo muy importante para que, bueno, porque sigamos dando pasos en esa evangelización, pasos naturales, como tú dices.
Ya lo creo. Bueno, pues esos son los retos y esas son las dos próximas actividades que vamos a recordar, ¿eh? La peregrinación al Pardo de mañana va a partir a las 10:30 desde el metro de Ciudad Universitaria, en el que luego por la tarde va a haber un encuentro y una eucaristía presidida por el obispo auxiliar de Madrid, por Monseñor César Franco, y ya luego el martes a las 7 en la catedral el jubileo universitario. Pues, delegado Feliciano Rodríguez, gracias como siempre, por acompañarnos, gracias, en este espejo, y eso, que sea un curso pues muy fructífero, ¿no?
Gracias a vosotros.
¿Vale? Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
1:41, mira, el martes el jubileo universitario y también el Centro Territorial de Innovación y Formación de la Comunidad de Madrid va a coger este mismo día por la tarde un curso para el profesorado de religión, una jornada pedagógica con el lema de la formación a la creatividad. Se pretende que los profesores de religión puedan incorporar a sus clases una mayor innovación metodológica y también una mayor creatividad. Carlos Esteban es miembro de la Delegación de Enseñanza de la Archidiócesis de Madrid.
El objetivo de esta jornada pedagógica que van a celebrar los profesores de religión de centros públicos de la Comunidad de Madrid es intercambiar experiencias que han ido creando para el aula, para los alumnos de clase de religión, las han ido creando en cursos de formación, grupos de trabajo, seminarios. Por eso el título de la jornada es de la formación a la creatividad, y lo que se van a presentar es pues todo tipo de experiencias con nuevas metodologías.
Pues es 1:42, como ves, la actividad de la semana que viene se presenta pues muy movida, ¿no?, en esta Archidiócesis de Madrid, la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, que te contamos cada viernes en este espejo. En un instante vamos a hablar del Domum, fe más caridad igual a misión. En un instante, como te digo, aquí en el Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado. El dinero llega a España de todas partes. Es un momento fantástico. Lo dice Emilio Botín y Ramón García lo busca este viernes en La Tarde. Y descubrimos qué llevó una familia española a dejarlo todo por irse a Japón.
La Tarde, a partir de las 3.
Ramón García,
COPE, estar informado.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plazo de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
Hace 20 años lo dejé todo para ser misionera en Sudán. Yo soy Domu.
Cada año salgo a la calle con la hucha para pedir por los misioneros. Yo también soy Domu.
Desde mi silla de ruedas yo rezo todos los días un Ave María por las misiones. Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia es por naturaleza misionera en su esencia. Es enviada como el cuerpo de Cristo. Es enviada como la prolongación de Cristo. Es enviada para llevar a Cristo al hombre. Si esto no lo hace, todo lo que pueda hacer de más o de menos valdrá poco.
1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros aquí en el Espejo de Madrid. Era el cardenal arzobispo de Madrid, porque hablando del Domum, ¿no? El domingo vamos a celebrar esta jornada. Este año tiene como lema fe más caridad igual a misión. La madre Teresa hacía una preciosa relación, ¿no? Y concatenación. Decía ella que el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es la caridad y el fruto de la caridad es el servicio, ¿no? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a celebrar en este día. En Madrid tenemos 904 misioneros madrileños que están repartidos en 83 países. Ellos son los mejores evangelizadores y los mejores embajadores. Y una de ellas, una de esas auténticas evangelizadoras con 40 años de misión a sus espaldas, es Sor Sabina Iragui, es hija de la Caridad. Sor Sabina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me dirá usted que no es un mérito suyo, ya lo sé, pero yo tengo que decirle que les admiro, ¿eh? Que la sociedad les admira, ya lo sabe, ¿no?
Bueno, es una gracia de Dios.
La misión es evangelización, pero en lugares como África, en los que ha estado usted, en Ruanda, en Burundi, en República Democrática del Congo, me imagino que todo esto comienza por la ayuda, ¿no?, en las necesidades más básicas.
Pues sí, hace 40 años que fui enviada por la Iglesia y por la Compañía de Hijas de la Caridad para ser testigo del amor de Jesús para paganos, para creyentes y no creyentes, para todos. Y fue a una región muy aislada, muy abandonada, donde la gente se moría de miseria y sobre todo donde había mucho problema para las mamás cuando iban a dar a luz. Por eso yo me hice comadrona y estuve en esas montañas ayudando a las mamás para dar a luz y a los niños. Y después de 7 años me destinaron a Burundi, donde también seguí como enfermera, como comadrona. Y al mismo tiempo era el momento de expulsión de los misioneros. Y entonces pues fue nuestra misión era también de dar apoyo a los misioneros que iban a la cárcel, llevarles comida, llevarles ropa y animarles en este momento. Los misioneros europeos eran, o sea, se los despachaba, pero los nativos eran los que se quedaban allí pagando mucho más caro.
Yeah.
Yo también fui expulsada el 15 de septiembre del 85 y después vine a Ruanda y luego en Ruanda empezaron de nuevo los grandes conflictos, la invasión de los rebeldes del norte del país, desde Uganda, y el desplazamiento de la gente en plena miseria hacia el interior del país, y luego estalló la verdadera guerra y los ruandeses tuvieron que huir al Congo, al Zaire. Y entonces yo fui con ellos también en esta incursión hacia la República Democrática del Congo, y allí estalló el cólera porque habían bebido agua del lago Kivu, que estaba envenenada porque habían echado muchísimos cadáveres.
Barbaridad.
Y allí fue terrible. Sobre todo yo tomé partido por los niños, por los niños pequeños donde morían cantidad. A veces nos llevaban un niño que estaba en el pecho de la mamá mamando y la mamá muerta en el borde de un camino.
Uf,
había cosas terribles.
Ayer por la tarde participaba usted en una mesa redonda, ¿no?, en la que reflexionaban sobre la misión como expresión de fe y caridad. Dígame, ¿cómo es ese equilibrio, ¿no?, entre esas dos realidades de las que además nos habla el lema de este año? Ese fe más caridad durante su misión. Ya nos estaba adelantando algo, ¿no?, en esas tierras del continente africano.
Sí, podemos decir también que el otro nombre de la misión es la caridad. Y nuestro amor a Dios se mide por el amor al prójimo. Y en medio de tantas guerras y sufrimientos y miserias, como hemos tenido, pues estamos llamadas a ser testigos del amor y de la esperanza y de la luz del Señor con la nueva, con la buena nueva para ir a donde el hombre nos necesita.
Son 40 años, ¿no?, los que ha estado y ha pasado usted en las misiones. Es verdad, ¿no?, eso de que ser misionero cambia para siempre la vida, ¿no? Pero yo me pregunto una cosa más. ¿Y después de la misión, después de estos 40 años, qué es lo que pasa?
La misión sigue, porque se queda en el corazón. La gente queda, o sea, esta población por la que yo he luchado y he trabajado durante 40 años, pues ya son mi familia. Y aunque esté aquí, porque estoy por motivos de salud, estoy muy liada a ellos, muy unida a ellos. Lo que puedo ayudar, ayudo, sobre todo en la escolarización de los niños, que es lo más importante hoy, para que puedan un día salir adelante y hacerse un poco en la sociedad. Y luego sigo muy unida a nuestras hermanas nativas, porque allí he dejado una provincia con 80 hermanas que siguen trabajando en todas las obras que teníamos y muchas más con los pobres.
Ya, Sor Sabina, vista desde la misión, desde la otra parte, o sea, desde siendo misionero, ¿cómo es de importante una jornada como esta, como la del Domum? ¿Para qué sirve exactamente? ¿Cómo se concreta todo ello en tierras de misión?
Pues por la oración, por el recuerdo y la solidaridad, porque la solidaridad es muy importante y sentirnos apoyadas por aquí es muy importante allí. Así no te ves tan aislada, tan sola, como yo que estaba en una plena montaña cuando la gente se mataba. Y entonces pues tenías que ir de un sitio a otro trabajando, llorando con los que lloran y alegrándome con los que se salvaban. Y si te encuentras apoyada por los de aquí, pues eso tiene un valor inmenso. Así que no pierdan nunca la esperanza de ayudarnos por todo, con la oración, con el recuerdo y con la ayuda, la solidaridad en todos los sentidos.
Ahora que ve usted las cosas desde aquí, desde Madrid, donde se ven un poquito más fáciles las cosas, también se habrá dado cuenta de cómo están los tiempos, ¿no?, desde el punto de vista de las creencias. Aquí también necesitamos mucha misión, ¿no, Sor Sabina?
Pues también, es verdad. Es verdad, porque por lo menos allí, aunque la persona, todas las personas son creyentes, ¿eh?, aunque digamos que no, pero todos son creyentes y todos son muy conscientes del amor de Dios. Yo estaba últimamente visitando, haciendo la pastoral de la hospitalaria y decía a los enfermos, digo, pero es que Dios nos quiere muchísimo. Y decían, pues claro que nos quiere, pero muchísimo, y vibraban de alegría. Y todos, paganos y los cristianos, todos, y todas las religiones unidas. No hacíamos ninguna discriminación.
Dígame, y con ello acabamos, ¿qué anécdota, con qué recuerdo se queda usted de la misión? Eso que se le queda en la retina y que no va a olvidar nunca, que resumiría muy bien lo que han sido estos 40 años suyos como misionera en África.
Pues ha sido el apoyo y luego también de ver surgir las vocaciones nativas, que es una gracia muy grande para ellos, gente que a veces se encontraban sin sentido de la vida en todos estos sufrimientos, en las guerras. Entonces poderles apoyar para que siguieran adelante en su vocación o en la vocación en la vida y en los estudios y poderse salir adelante en el país, yo creo que eso ha sido una gracia muy grande para mí.
Pues es la frescura de la fe, ¿no?, que llevan los misioneros, esa buena noticia que llevan a todo el mundo para que puedan conocer a Jesucristo y conocerle. Sor Sabina Iragui, muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por su misión, que ya sé que decía usted que no es un don, ¿no?, que le ha regalado el Señor, pero del cual pues tanta gente seguro que ha hecho muchísimo bien. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a vosotros que nos ayudáis también.
Un abrazo fuerte.
Gracias.
Por cierto que hoy a las 8:30 de la tarde va a tener lugar una vigilia de oración por las misiones en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle López de Hoyo 73, a la que se van a unir en oración las comunidades de vida contemplativa. Además, mañana Cristianos sin Fronteras organiza el tren misionero Aranjuez y el domingo, el día del Domum, habrá una eucaristía por este motivo a las 10:30 de la mañana en Galapagar. 1:52 y ya está con nosotros Cristina Sánchez. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy me dejas de broche de oro, Mario Alcudia.
¿Cómo se diría eso en francés? ¿Cómo te diría yo buenas tardes?
Es que, bonsoir.
Hace muchísimo. ¿Bonsoir?
¿No?
¿Bonsoir?
Yo creo que sí.
No sé, digo porque hoy vamos a hablar en francés. Nuestro tema del Madrid de los gentiles viene en un idioma muy cercano y muy hermano.
Hombre, ¿y qué te diría yo si hablamos de una obra que se fundó en 1613 y que todavía continúa en Madrid?
1613, cuatro siglos.
Cuatro siglos, es que ya ha podido hacer cosas buenas y que se mantenga es un milagro.
Pues vamos a hablar de todo ello hoy en el Madrid de los Gentiles, porque ayer precisamente comenzaban los actos para conmemorar, ¿no?, este cuarto centenario.
Sí, el 400 aniversario de la obra de San Luis Rey, que empezó de una manera muy bonita en 1613 para atender a los emigrantes franceses que llegaban a Madrid. Y empezó con una capillita, vamos, una enfermería de 6 camas, una capilla y algunas habitaciones para franceses de paso.
Así son las obras, van creciendo, lógicamente.
Sí.
¿Eh? Se hacen grandes. En este caso, pues una labor solidaria muy importante la que llevan a cabo hoy día.
Y ahora, mira, mejor nos cuenta la historia así someramente, muy rápidamente, porque es muy bonita, el secretario general de la obra de San Luis Rey, Jean-François Favard. No sé si lo he dicho bien, pero me ha salido muy francés. Buenas tardes, Jean-François.
Sí, buenas tardes.
¿Cómo se dice en francés? ¿Lo hemos dicho bien?
Bonsoir. Sí, perfecto. Jean-François Favard.
Bueno, eso ya es para nota. Jean-François, la obra de San Luis Rey, 400 años desde su inicio en 1613. Empezó con 6 camas y ahora hay una residencia, una parroquia en La Gasca y una escuela en Pozuelo. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿cómo cambia desde que se muere el fundador hasta hoy? ¿Cómo ha sido ese proceso de la obra de San Luis Rey? Esa historia tan anecdótica que nos gusta conocer.
Bueno, ha sido una, como usted dice, ha sido una historia muy anecdótica, con etapas muy variadas, a veces complicadas por la situación de las relaciones entre Francia y España, porque un punto fundamental de la obra es que fue siempre puesta bajo el patronato común del reinado de España y de la República Francesa. Y entonces, en función de las tensiones históricas que hubo, a veces tuvo que cerrar, tuvo que renacer, pero siempre se mantuvo con ese espíritu de ayudar a los franceses que necesitaban tanto apoyo espiritual, con una parroquia donde se puede rezar en francés, como ayuda a nivel medical por el hospital, ¿no?
Y más o menos ahora mismo tenéis 3 grandes obras en Madrid, después de que la obra se quedara a cargo de los reyes de España y de Francia y del Papa, y siguiera, como dice usted, convulsamente, con cosas buenas, con cosas tan malas, pero llegamos al siglo XXI y se mantiene, y además hace una obra muy
estupenda,
bonita,
¿eh?,
en Madrid, ¿no? Con una residencia de mayores, también con una parroquia a la que supongo que acudirán muchos franceses cuando llegan a Madrid, y con una escuela. ¿Por qué estas 3 cosas? ¿Por qué mayores, por qué una parroquia y por qué ancianos? ¿Y cuál es la labor fundamental que hacéis en ellas?
Bueno, yo creo que la historia fue, como usted lo ha dicho, una capilla y un hospital, un hospicio, más que todo, para dar servicios a los franceses enfermos que estaban en Madrid. Después eso evolucionó. Básicamente en 1850 se creó una escuela para niñas y esa escuela creció mucho hasta tener que mudarse desde donde estaba en Madrid, en la calle Tres Cruces, a Pozuelo.
Y
hoy
es
un colegio de 1.200 alumnos con enseñanza española y española y francesa durante todo el primario, con bilingüe durante toda la escolarización. En 1970, el hospital, que todavía funcionaba, se decidió cerrarlo porque, claro, necesitaba ciertos niveles de profesionalidad que era muy complicado mantener, y se transformó el hospital en una residencia de mayores. Y desde ese tiempo esa residencia está cita en la calle La Gasca y tiene 63 habitaciones para mayores, solos, solteros o en pareja.
Bueno, y entonces, genial, porque continúa hasta ahora y con 1.300 niños y con una residencia en Claudio Coello. Jean-François, muy rápidamente, no nos queda casi tiempo. Los actos empezaron ayer del 400 aniversario. Van a durar hasta el lunes, si no me equivoco. ¿Cuáles son los actos principales por si alguno de nuestros oyentes quiere ir a conocer la obra de San Luis Rey?
Bueno, yo creo que el acto principal va a ser una misa de aniversario, el domingo a las 11:30 aquí en la Gasca 89, pero también se van a mantener otros actos durante todo el año, yo diría, porque vamos a tener tres conferencias y un concierto a lo largo de hasta abril del 2014 para, yo diría, desarrollar la información sobre ciertos puntos que nos interesa enfatizar.
Pues son los actos para conmemorar estos 400 años, para renovar la fraternidad, ¿no? Que es el lema que habéis elegido, la obra de San Luis, con una presencia, como nos ha contado hoy Jean-François Favart, secretario general de la obra de San Luis aquí en el Espejo de Madrid. Pues lo dicho, Jean-François, muchísimas gracias por acompañarnos y que celebréis muy bien, ¿eh?, este aniversario, que cumpláis muchísimos años más, aunque no hablemos dentro de 100 años, no podamos.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Pues nada, Cristina Sánchez, que no contaremos nosotros el 500 aniversario, no te preocupes, ¿eh?
Bueno, ¿quién sabe, María Alcudia? Oye, ¿sabes que no reciben subvenciones ninguna para llevar todas estas obras sociales?
Cierto.
Quien quiera echarles una mano, ellos están encantados, porque hay que apoyar a la gente que hace cosas buenas por otros en nuestra capital, en nuestra ciudad.
Pues calle La Gasca 89 es el lugar de esa parroquia que merece la pena el conocerla. Cristina Sánchez, gracias. Y
¿a
hasta
ti?
La próxima.
Hasta la próxima, Mario.
Y mañana, por cierto, a las 8 de la tarde se va a celebrar en la Real Colegiata de San Isidro la misa mensual que ofrece esta congregación que lleva su nombre, como todos los meses. Y nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid del 18 de octubre, que hemos hecho hoy con Rocío Fernández en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Como siempre, te espero el viernes que viene a la misma hora para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Te dejo escuchando el informativo Mediodía Cope, hoy con Alberto Escalante. Como siempre, la mejor opción para estar informado. Que te vaya bien. Adiós. I